Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Efesios capítulo 1. Quiero que leamos del versículo 19 al versículo 23. El apóstol Pablo está pidiendo, como lo veíamos el viernes pasado, que los ojos del corazón de la iglesia se iluminaran, o que nuestra mente se iluminara, para comprender, dice el verso 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí está hablando del poder de Dios y de la persona del Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y del poder que lo resucitó de entre los muertos, que obra también en nosotros. Amén. Tome su asiento, por favor, amados hermanos. Hemos estado en este recorrido de la carta a los Efesios, una carta que es sumamente valiosa y profunda en su contenido. Le comentaba yo que muchos la catalogan como que fuera el treasure house, la casa del tesoro de los creyentes, el lugar donde, si nosotros comprendemos realmente el mensaje que hay en la carta a los Efesios, vamos a poder echar mano de esas bendiciones que están en esta maravillosa carta. Y acá el versículo que leímos nos habla de una extraordinaria grandeza del poder para con nosotros si creemos, o los que creemos, y habla acerca de que el Señor Jesús ha sido puesto sobre todo dominio y sobre todo nombre que se nombra. Y dice que no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es muy importante, porque el concepto de eternidad es fundamental en la predicación del Evangelio. El Evangelio no es un mensaje que nos ofrezca salir de nuestros problemas temporales solamente. El Evangelio no ofrece una estabilidad aquí en la tierra solamente. Es más, no es esa la prioridad del mensaje de Cristo. No es esa la prioridad del mensaje del Evangelio, traer una estabilidad temporal, por la misma razón que esto es temporal. Y aunque el Evangelio nos ofrece paz, tranquilidad, seguridad, salud, por eso oramos hoy para que el Señor extienda su mano, ese no es el propósito del Evangelio principal. El propósito del Evangelio es poder abrir nuestros ojos para comprender de que hay una eternidad, y que al creer en Jesús nosotros tenemos asegurada esa eternidad de gloria. Por eso, cuando vemos acá que la autoridad del Señor no solamente está para este siglo, sino también dice para el siglo venidero, está enfatizando que hay una vida después de esta vida. Está enfatizando de que va a venir un siglo venidero. Y dice aquí que todo lo sometió bajo sus pies, está hablando del Señor Jesús, y a Jesús lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia claramente lo establece de esa manera. Y solo para dejar una base que nos recuerde esta noche, porque hay cosas que las sabemos o a veces las tenemos no muy claras y es bueno recordarlas. Déjeme leerle unos dos pasajes que nos hablan acerca de esto. Efesios siempre en el 4, o siempre en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, dice que el Señor levantó ministros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, que está compuesta de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, porque el concepto raza, le voy a decir yo que a mi punto de vista está mal asignado, porque todos los que viven en el planeta Tierra, que son humanos, son la raza humana. O sea, que usted le preguntan qué raza es, diga humano. Etnicidad, eso ya cambia. Etnicidad viene de acuerdo a el lugar donde nacimos y las características físicas o fisiológicas que cada uno tiene, ¿verdad? Esa podría decir que es nuestra etnia. Pero la iglesia de Cristo está compuesta de diferentes etnias en todo el mundo y la componen aquellos que han hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Hablamos diferente lenguaje, fuimos criados con diferentes costumbres, tenemos diferente pigmentación de piel, que es lo único que nos varía, ¿verdad? Diferente tipo de cabello, etcétera, diferente color de ojos, pero por dentro, si nos quitaran la piel y todo, todos somos iguales. Es la realidad. Ahora, lo que marca la diferencia entre quiénes son la iglesia de Cristo y quiénes no son, es que los que son de Cristo han hecho a Jesús el Señor de sus vidas y en el acto de hacerlo con fe, el Señor ha puesto su vida dentro de nuestras vidas al hacerlo. Ha avivado aquello que estuvo un día muerto. Y entonces somos parte de lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Dice aquí en Efesios 4:12 que el Señor levantó ministros para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce un crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Solo en este pasaje podemos ver tres veces que se menciona que hay un cuerpo de Cristo. Y sobre ese cuerpo que es la iglesia, Jesús ha sido puesto como la cabeza del cuerpo, que es lo que en Efesios nos habla también el pasaje que leímos en el capítulo 1, que dice que Jesús ha sido puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es porque la Biblia claramente nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchas etnias de aquellos que han sido escogidos y como lo hemos visto siempre en la carta a los Efesios, que han sido predestinados y Dios los ha alcanzado por su misericordia, son parte del cuerpo de Cristo. Y hay otros pasajes que nos hablan de esto, usted los ha visto en 1 Corintios 12, donde habla acerca de que siendo muchos somos uno y cada quien tiene diferente don o regalo o capacidad para edificar el cuerpo de Cristo. El concepto del cuerpo de Cristo es algo que no podemos negar, que la Biblia claramente lo dice. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, quiero que veamos entonces el capítulo 2 de Efesios. Vamos a ir viendo del versículo 1 en adelante. Dice el 2:1 de Efesios: y Él, es decir, Dios a través de Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la NIV en inglés: as for you, you were dead in your transgressions and sins. Muertos, dead. Nos dio vida. Ya hace, qué sé yo, un mes y fracción atrás, yo tuve la oportunidad de poder despedir el cuerpo de mi padre. Como algunos de ustedes, o quizá todos lo saben, él partió a la presencia del Señor. Yo creí, dije, voy a tratar de no ver a mi padre en la caja fúnebre, ¿no? En el féretro. Que dije, yo quiero tener la imagen de él vivo. Sin embargo, cuando ya estaba en la ceremonia, me llamó la atención y fui. Y honestamente le digo yo, vi un cuerpo inerte. Es decir, en otras ocasiones, cuando supe de su partida, sí lo sentí, aun cuando le hablé a usted el día anterior que él había muerto, que había pasado la presencia del Señor, que yo le compartí aquí después de haber predicado, se me quebró la voz. Es obvio, porque sabía que no lo iba a volver a ver, no lo iba a volver a escuchar acá en la tierra. Eso lo sabía. Pero cuando lo vi ahí, créame, sentí absolutamente nada. No le miento, absolutamente nada. Y cuando era hora de que se llevaran el cuerpo, lo sacaran de la iglesia y lo llevaran otra vez a la funeraria para el otro día el entierro, se acercaron con mi madre, o yo me acerqué con ella, no recuerdo quién, y le dije, mamá quiere verlo por última vez, ¿verdad? Y es decir, 62 años viviendo juntos, hermano, imagínense. Entonces yo dije, aquí va a estar dramático el asunto, ¿no? Pero mi madre se acercó, creo, con mi hermana, y me llamó mucho la atención porque se le quedó viendo, hermano. Le agarró la nariz, le movió la nariz. Se quedó un ratito y se fue. Ahora, hay una gran diferencia entre ese tipo de despedida a otras despedidas. Yo he estado en entierros en donde literalmente, hermano, en una oportunidad estaba en un lugar donde tuvieron que agarrar a una persona porque se quería tirar adentro de la fosa con la persona que había partido. Creo que mi reacción y la reacción aún de mi familia, hermanos y demás, fue porque estamos totalmente convencidos de que esto es nada más el instrumento que usamos para poder comunicar lo que realmente somos dentro de nosotros. Porque esto, por más que lo cuidemos y cuide su cuerpo, no le estoy diciendo yo que se descuide, no coma mucha sal, no coma mucha grasa, no se desvele lo innecesario, trate de tener ejercicio de acuerdo a su edad, a su peso, a su condición física, etcétera, 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 ¿verdad? Pero al final, aunque hagamos lo que hagamos, nos deterioramos. Usted puede tomar Reservatrol y que todo para la juventud, se va a poner viejo, se está poniendo viejo. Quizás la piel la tiene estirada, pero por dentro está arrugado. O sea, es la realidad, hermano, ¿verdad? Este cuerpo está destinado a morir. Hay un decreto divino que a eso vamos. Y la Biblia habla y dice que Dios nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, aquí no está hablando de una muerte física, porque todos nosotros que hoy estamos vivos por dentro, un día o siempre hemos estado vivos por fuera, pues, ¿verdad? Nuestro cuerpo ha tenido vida. No hay nadie aquí que haya estado muerto y haya resucitado. Y Dios, en medio de esa vida biológica y física, pero estábamos muertos espiritualmente hablando. Muertos, nuestro espíritu estaba muerto. Y aunque teníamos vida física, nuestro ser espiritual estaba muerto. Y dice la Biblia que nos dio vida a nosotros. Ahora, eso es sumamente importante que podamos nosotros estar claros, porque es una doctrina bíblica. Cuando le hablo yo de esta experiencia que tuve recientemente, ¿verdad? Obviamente han habido otros miembros de mi familia que han partido, pero esta fue lo más cercano que yo he tenido. Me di cuenta cuando mi madre le tocó la nariz, pues quizás era alguna forma de expresión que ellos tenían. No hubo absolutamente cero respuesta, nada. ¿Por qué? Porque mi padre estaba muerto. Cero respuesta. Hay un dicho que dice que el muerto ni siente ni agradece. Es el que está muerto, no tiene absolutamente ninguna reacción o ninguna acción. Por eso cuando la Biblia dice que estábamos muertos, cuando estábamos muertos nos dio vida, eso es un acto unilateral. This is an unilateral action. What does that mean? It was only the involvement, the action of one person, not two persons, just one person. Cuando hablamos de un acto unilateral, estamos hablando de que no fue que Dios y usted se pusieron de acuerdo para alcanzar salvación, porque usted estaba muerto. Él nos salvó por su accionar único, por su misericordia. Recalco eso porque la Biblia claramente dice, y lo recalca en Efesios, que no es por obras para que nadie se jacte. Cuando nosotros podemos tener esa experiencia del nuevo nacimiento, es porque Dios en su misericordia nos alcanzó porque Él quiso y tuvo misericordia de nosotros. Porque nosotros estábamos muertos. Y el muerto ni siente, ni agradece, ni puede responder. Nada. Entonces, cuando Dios nos salvó, fue por su accionar único. Él quiso salvarnos a nosotros. Y la gran pregunta va a ser, ¿por qué, Señor? ¿Acaso no me conoces como soy? Yo me conozco como soy. Y le aseguro, Dios lo conoce aún mejor que usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. Pero Él quiso salvarnos a través de la predicación de la palabra. Y actúa el Espíritu Santo. Hace algo dentro de los que son llamados a salvación por la misericordia de Dios. Dice que nos dio vida, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos. Nos dio vida. Estábamos muertos, y esto es muy importante que lo tengamos bien claro, estábamos muertos no por los pecados que cometimos, sino por nuestra naturaleza de pecado. En otras palabras, lo voy a poner así. No somos, bueno, mejor voy a decirlo en el pasado, no éramos pecadores porque pecábamos, sino pecábamos porque éramos pecadores. No sé si me explico con esto. No éramos pecadores porque pecábamos, sino pecábamos porque éramos pecadores. En otras palabras, lo voy a poner en esto, perdónenme que sea tan enfático en esto, pero el pez no es acuático, ¿no? no es pez porque nada, sino nada porque es pez. Porque usted puede tirar un perro al agua también y va a nadar. Pero el perro no es pez. La naturaleza del perro es entra en el agua y se sale y se sacude, ¿verdad? Pero el pez, su naturaleza es estar en el agua. Entonces, los pecadores pecan porque su naturaleza les pide pecar. Porque esa naturaleza nos llama y no hay absolutamente nada de control sobre eso. Porque cuando estamos todavía sin la luz del Evangelio, somos esclavos del pecado. Y eso es sumamente importante que lo tengamos nosotros bien claro y que podamos predicarlo también. Porque va a ser salvo solamente aquel que llega a reconocer su necesidad de salvación. Que tiene esa actitud de decir, yo necesito ser salvo de esta muerte espiritual en la que vivo. Si no hay ese reconocimiento, un genuino arrepentimiento, no puede haber un nuevo nacimiento. No es por levantar la mano, no es por llenar una boleta, no es por asistir constantemente a una iglesia. Tiene que haber un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es una necesidad del corazón de decirse, yo soy pecador y necesito salvación. Yo soy esclavo del pecado y necesito que me liberen, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y Dios en su misericordia otorga salvación a aquellos en los cuales hay esa actitud. Mateo 12:35 nos habla de esta naturaleza de pecado. Usted conoce este versículo, dice el Señor Jesús, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y en el 15 de Mateo 18 aclara esto, dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque el corazón o del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces, cuando el Señor está diciendo que el hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas, está hablando de su ser interior. Cuando hay una naturaleza de luz, cuando hay una naturaleza que Dios ha puesto y Dios ha transformado, esa naturaleza va a hacer que las personas tengan acciones buenas, o al contrario, cuando hay una naturaleza mala, esa naturaleza va a hacer que las personas tengan acciones malas. ¿Quiere decir, pastor, que los cristianos no tienen acciones malas? I wish that will be true. Pero todavía tenemos acciones malas por varias razones. Primeramente, por la carne, esta carne que todavía está contaminada. Segundo, por el mundo, por la influencia del mundo, que constantemente nos enfrentamos a eso. Tercero, por el diablo, que nos va a incitar de una u otra manera a que pequemos. Pero el genuino cristiano, cristiana, de cualquier edad, comete acciones malas y el espíritu de vida que hay en él, en ella, le redarguye. ¿Qué es redarguir? Lo hace sentir mal, lo hace sentir triste, lo hace sentir incómodo, su semblante cambia y entonces necesita ser restaurado, que el gozo de Dios se restaure otra vez. ¿Y cómo se va a hacer eso? Llegando delante de Dios y diciéndole, Señor, perdóname, Por eso, el llegar constantemente delante de Dios para que Él nos restaure es importante en nuestra vida. Es importante, hermano. Necesitamos todos esa renovación. Ahora, el genuino cristiano va a tener esa inclinación por lo bueno, por la vida que ha sido puesta dentro de él. Versículo 2 y versículo 3 de Efesios 2. Efesios 2, 2, 3 dice que él, en el 1 vimos que dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy importante aquí saber que habla de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es contraria al sistema de valores o a la corriente del cielo. Cuando habla de la corriente de este mundo, está hablando de las ideas que se mueven en el mundo. What is the trends? What is everybody talking about? What is everyone trying to get? What's in fashion? La corriente de este mundo es lo que se mueve constantemente alrededor. El sistema de valores del cielo es distinto al sistema de valores de este mundo. Y la raíz del sistema de valores de este mundo es que Satanás es el príncipe y es el Dios de este mundo. La Biblia así lo dice. Todavía Dios no reina sobre esta tierra. No nos engañemos. La Biblia claramente lo prueba. Va a venir un día donde Él va a establecer su reino. Y eso se va a notar. Es lo que se conoce como el milenio. Pero hoy Dios no reina en esta tierra. Reina en los corazones de sus hijos. Pero no reina en esta tierra. Y lo podemos ver claramente. ¿Cuál es el sistema de valores que se mueve afuera? No es un sistema de valores que honre a Dios. No es un sistema de valores que busque la justicia, que busque la santidad. Al contrario, hermano, mire, yo tengo ya 53 años casi y cada vez me estoy dando cuenta que la maldad se está poniendo más osada. Yo crecí todavía y que nos criticaban en nuestra juventud que éramos descarados y liberales, pero si mis abuelos se levantaran hoy para ver realmente el sistema de valor de este mundo, se vuelven a morir solo del susto, hermano. Hermanos, todos nosotros, estoy seguro de esto, hemos escuchado cuál es la música que hoy más se escucha. Y letras, hermano, que Dios mío, hasta da vergüenza oírlas. Un descaro total, una falta de pudor, de educación, una desvalorización de la persona, ¿no? Algo tan descarado, ya no digamos lo fácil que hoy maldicen el nombre de Dios. Óigame bien esto, maldicen descaradamente el nombre de Dios. Usted lo va a ver en las películas, usted lo va a ver en las canciones, hermano, y tenemos tanta accesibilidad a eso, porque todos ahora cargamos un cine y una televisión portátil a través de YouTube, Facebook, Instagram, Hermano, es increíble. Y ese es el sistema de valores del mundo. Por eso tenemos que entender, que quede claro hoy en cada uno de nosotros, que si algún día le dijeron, o hasta yo le dije, me va a perdonar y hoy rectifico. Si yo le dije, hermano, el evangelio es fácil, venga, hermano. Es un camino donde todo va a ser sencillo, va a ser fácil. Le mentí y le pido perdón. Creo no haberlo hecho, pero por si lo dije, perdóneme, que Dios me perdone. El Señor dijo, ancha es la puerta que lleva a la perdición, estrecha, angosta es la puerta que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Y aunque hoy se manejen mega iglesias y aunque hoy haya un avance del evangelio de miles, en comparación a la humanidad entera, son pocos los que son salvos. Cuando el Señor habla, está hablando de que va a ser un camino donde tenemos que tomar nuestra cruz. Cruz es sinónimo de sufrimiento, pero es un sufrimiento que vale la pena. En el mundo van a haber aflicción. Mire, el impío sufre como el cristiano sufre. Pero el impío sufre sin propósitos. El cristiano sufre con propósitos y con una meta eterna. Esa es la diferencia del evangelio. Es lo que nos cambia nuestro futuro. El sistema del mundo es contrario al sistema de valores que vienen de Dios. Por eso, hace dos domingos, creo yo, hablábamos un poco acerca del objetivo de la guerra espiritual. El objetivo principal bíblicamente de la guerra espiritual es en contra de esa corriente de pensamiento, esas doctrinas, esas ideas, esas enseñanzas que les están enseñando a sus hijos desde la, ya no diría yo de la high school, yo creo que desde la middle school o la junior high, no sé cómo le llamen acá, desde ahí, es más, quizás hasta desde el kinder ahora comienza, hermano. Sistema de ideas que están llegando a la mente de los jóvenes, ya no digamos de los adultos también a través de diferentes medios. Por eso es importante que ustedes, padres, conozcan la verdad y siembren la verdad y defiendan la verdad en su casa. Es importante que dialoguen sobre la verdad. ¿Qué piensas tú de esto? Dig, escarben la mente de sus hijos para ver qué piensan. A lo menos, ustedes no van a poder convencerlos, pero van a poder decirles lo que ustedes creen, por qué creen lo que creen, defender lo que creen, atacar lo que les están sembrando afuera. Le decía el día domingo yo de que usted no puede decir, bueno, con que en esa mente no se siembren cosas malas, va a estar guardadito. No, señor. Es como el ejemplo que le daba del jardín. Usted no siembra maleza, pero sale maleza. Porque está en la tierra. Entonces, constantemente tenemos que estar sembrando en nosotros cosas buenas. Tanto nosotros como sembrar en otros cosas buenas. Porque al sembrar cosas buenas, entonces van a brotar cosas buenas. Ahora, la verdadera batalla espiritual va en contra de esos sistemas. Uno de los sistemas, yo le hablaba del humanismo, le hablaba del secularismo, pero por ejemplo, vamos a estar hablando estos miércoles siguientes acerca del ateísmo, acerca del agnosticismo. El ateísmo es la doctrina que dice no hay Dios, y el agnosticismo es la creencia que dice no creo en Dios porque no lo puedo probar. Si lo pudiera probar, creería en él. Pero como no se puede probar, entonces no creo en Dios. Y todo eso está en el ambiente, todos nosotros y más la generación que viene de atrás, está siendo bombardeada sobre eso. Pero en cada uno de nuestros hogares debería de existir, si somos creyentes, la creencia de decir, hay un Dios que nos ha creado, y si hay un creador, hay un Dios al cual les vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Y eso va a causar entonces esa batalla espiritual, esa es la verdadera batalla espiritual. A veces andamos luchando contra los demonios que hacen la reacción de todas esas semillas que han sido plantadas desde la niñez. Y estamos cortando la maleza por las ramas, esta hojita, pero ahí está la gran raíz. Tenemos que llegar que a través de la palabra atacar las raíces, de saber, hermanos, hay un Dios creador que ha evidenciado en la creación su poder maravilloso. Solamente voy a decir esto, un tonto puede creer que todo el orden del universo vino de la nada. De esa famosa teoría del Big Bang, que todo hubo una estrella, una explosión millones de años atrás y todo comenzó en ese maravilloso orden donde está el universo. Hermano, está como decía alguien, que usted agarre un montón de chatarra, agarre cables de electricidad, circuitos de computador, un montón de hule, lo tire ahí, un montón de cuero, un montón de vidrio, hermano, 2 galones de pintura, de repente le ponga abajo unos 5 galones de gasolina, le meta fuego, hermano, sale corriendo y eso explota y cuando cae, cae un Mercedes Benz. Es absurdo eso. Sin embargo, el mundo, como está gobernado por Satanás, está manteniendo todas esas doctrinas que si yo llego a creer que no le voy a dar juicio a un Dios que me ha creado, entonces le voy a dar rienda suelta a mis placeres, cualquiera que eso sea. Porque al final de cuentas no le voy a dar cuenta a nadie, sino a mí mismo nada más. No es eso lo que la Biblia dice. El mensaje del Evangelio es distinto. Todas esas doctrinas vienen del príncipe de este mundo. En Juan 12:31, le voy a leer varios versos aquí, no los busque conmigo, se los voy a leer. Juan 12:31, el Señor Jesús habla y dice, refiriéndose a Satanás, que es el príncipe de este mundo. En Juan 14:30, una vez más, lo menciona como el príncipe de este mundo, hablando del diablo. En Juan 16:11, le llama otra vez Jesús al diablo el príncipe de este mundo. Jesús le llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y en el libro de 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo lo menciona como el Dios de este mundo. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Es decir, un príncipe tiene un reinado, ejerce su autoridad sobre lo que ha sido puesto. Un dios es alguien que es venerado. Obviamente el mundo no está honrando a Satanás como lo que es, el padre de mentira, el dragón, hermano, la serpiente antigua, lleno de toda maldad y toda injusticia. No, porque Satanás no se presenta así. Es como cuando el anticristo sea revelado, que se va a revelar. No se va a revelar como la encarnación misma del diablo. Se va a revelar como un hombre correcto, un hombre con mucha inteligencia, con planes económicos que van a hacer sentido y van a funcionar. Un hombre muy inteligente, quizás hasta físicamente muy atractivo, y el mundo va a decir, ¡wow! ¡Qué lindo personaje! Y se van a rendir a sus pies. Porque los hombres somos idólatras. Todos. Si mire, surge un medio líder político, sin mencionar nombres, que está haciendo cosas buenas y todos, ¡ay! Fíjese. Ahora imagínese alguien que tenga un carisma mundial. ¿Por qué cree usted que Hitler fue capaz de manejar a su antojo a una nación entera? Porque tenía carisma el hombre. Las estadísticas revelan que dice que bajaba alrededor de una libra y media a dos libras en cada discurso que daba. Tenía una fuerza y movía, hermano, todo lo que movía. Y la gente era cautivada sobre eso. Ya quisiéramos nosotros no tener lo malo, ¿va? Pero bajar las dos libras en cada hablada, ¿va? Ahora, Satanás no se presenta, hermano, con cachos, cola y con un tridente y con una cola picuda, ¿sí, verdad? Se presenta como algo agradable, como algo que nos atrae. Pero tenemos que ir más profundo. ¿Qué es lo que está detrás de esa apariencia? Porque si alguien que esté con una muy buena presentación, pero al final dice, pero mire, yo tengo mis dudas acerca de Dios, yo soy agnóstico. Tenemos que saber que detrás de eso hay un tremendo peligro. Detrás de todo pensamiento, sea cual sea la ideología de este mundo, que vaya en contra de los valores, es porque viene directamente del Dios de este mundo, del príncipe de este mundo. Ahora, en este pasaje que leímos también en 2 Corintios, perdón, en Efesios capítulo 2, habla y dice que nosotros andábamos antes en los deseos de nuestra carne, de nuestra mente, porque estábamos muertos, esclavos del pecado. Pero dice que éramos hijos de ira. Escuche bien esto, es la palabra de Dios. Hijos de ira, literalmente dice acá. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche eso. Hijos de ira. ¿Qué es ira? Espero que ustedes, padres, no hayan tenido mucho eso, pero en algún momento quizá la sintieron. Cuando el hijo, la hija o no hacía caso y ustedes sintieron una cólera. ¿Ya? O a veces no solamente contra el hijo o la hija, a veces con el cónyuge, ¿verdad? Una ira. Hermano, y tenemos que ser, aún la Biblia habla, si no me equivoco mal en Corintios, se dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento humano normal airarnos. A veces quizá usted ha estado tan airado que y sabe que no puede actuar en pecado y lo que hace es gritar. ¡Ah! ¿Ya? Y no un gritito así como el que me eché yo, ¿verdad? Sino que de veras, sacando toda esa cólera, toda esa ira, toda esa frustración. ¿Usted sabe que Dios, escuche esto, sabe que Dios tiene ira? ¿Cómo, pastor, si Dios es amor? ¿Sí? Y su amor es perfecto. Y también tiene ira. Y óigame, y su ira es perfecta. Dios no va a airarse con nadie que no lo merezca. Dios no va a demostrar su ira sin que antes haya manifestado su amor y su misericordia. Y cuando manifieste su ira es porque ha agotado todos los recursos en su amor y su misericordia, pero tendrá que manifestar su ira. Como que no muy me creen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, si yo estoy mintiendo o es cierto que Dios tiene ira. Romanos 2:5 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, oiga esto, tu terquedad y tu corazón no arrepentido. Por favor, no escuche esto como que se lo estoy diciendo yo, si pudiéramos entender que es Dios hablándonos a todos nosotros. Tu terquedad, no seas terco. Y tu corazón no arrepentido. Dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Acumulando ira para la revelación del justo juicio de Dios. Algo que la iglesia tenemos todos que tener en nuestros labios cuando la ocasión se presente es la verdad del mensaje de Dios. Que Dios es amor, todavía no ha cumplido el tiempo de su venida porque está esperando que los hombres lleguen al arrepentimiento. Pero de que hay y va a venir un momento en donde Dios va a manifestar su ira, está claramente establecido en la palabra de Dios. Y el mundo, mientras más siga pecando y más siga pecando, la Biblia dice lo que está haciendo es acumulando ira para cuando venga el justo juicio de Dios. Y si alguien se pregunta cuál es el justo juicio de Dios, vaya a leer Apocalipsis hoy en la noche, la manifestación de las siete copas de la ira de Dios. Terribles. Romanos 5, del 9 al 11 dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesús, somos salvos de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí viene la pregunta, y hasta aquí voy a llegar hoy. Aquí viene la pregunta cuando a veces dice, usted quizás hablando con una persona le puede decir, mire, usted necesita salvación. Puede que alguna persona le vaya a decir, ¿salvación de qué? Es más, quizás alguien hasta lo vaya a ver así, le va a decir, pues ¿salvación de qué? Si mire, yo estoy mejor que usted. Mi economía está mejor, mi salud está mejor, vivo en mejor casa, manejo mejor carro, como mejor comida, me pongo mejor ropa. ¿Salvo de qué? El que necesita salvación es usted. Dígale, no, no, no le hablo de eso. Le hablo que necesita salvación de la ira de Dios que vendrá sobre todos aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, ese es el mensaje del Evangelio y necesitamos que Dios nos llene de su valor para con la educación, compasión, mucho amor y misericordia, pero hablarlo. Porque el mundo va a ser salvo solamente a través de la predicación del Evangelio. Obviamente tenemos que actuar de una manera que podamos ser un buen testimonio, pero eso no sustituye el que tengamos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Va a venir. Colosenses 3:6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios vendrá. Dios tiene ira, amados hermanos. Ahora, la bendición grande que nosotros tenemos hoy es que hemos sido rescatados de la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos salvos de qué? El Evangelio no es, mire, venga Cristo y Dios lo va a salvar de la pobreza, Dios lo va a salvar de que se enferme, Dios lo va a salvar de que su hogar se destruya. No, Señor, eso es una consecuencia que va a venir. Pero todavía hay cristianos que se enferman, todavía hay problemas en los hogares, todavía hay problemas económicos, porque es parte de la experiencia humana, es parte del mundo. Y si nos vienen esas situaciones, es para probar nuestra fe, para que crezcamos más. Y todo trato de Dios es con un propósito. Pero lo maravilloso de nosotros es que hemos sido salvados de la ira de Dios. Tenemos la confianza, hermano, de que nos ha dado vida dentro de nosotros cuando estábamos muertos y hemos sido salvos de la ira de Dios. La ira de Dios vendrá sobre este mundo, pero su iglesia va a ser salva de la ira de Dios. Amén. Padre, esta noche yo te doy gracias porque tu palabra nos asegura, Señor, con claridad y con certeza de que aunque vendrá un momento donde tu ira justa será manifestada, Señor, por la obra redentora, por el precio que Jesús pagó, nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.